continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, bienvenidos nuevamente a la Red Aurora. Ustedes aquí en este salón, los que están en los overflows también, bienvenidos. Gracias por estar también en esta reunión, en este servicio. Y como siempre digo, estamos preparándonos todavía para tener nuestro templo. Continuamos orando por los permisos de la ciudad que faltan, por el trabajo que falta. Estamos cada vez más cerca y cuando eso ocurra podamos tener nuestros servicios también un poquito más extensos. Y ahora estamos muy apretados también con la hora porque tenemos 4 servicios aquí en Aurora y luego tenemos los otros 3 servicios en Lakewood, en Arvada, en el norte. Así que estamos siempre los domingos bastante ocupados, entregando el día al Señor, ¿verdad? Como Él lo ha preparado, gracias a Dios. Saludos otra vez, no solo a los que están en los Overflow, pero también a los que están viéndonos ahora en YouTube y en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Muchas gracias a ustedes también. Y recuerden que no solamente tenemos este sermón o servicio para usted, o mejor dicho, el mensaje, pero también, les hablo a los que están en radio, pueden escuchar mañana el análisis del mensaje también con un grupo de 4 personas que están allí sirviendo, ¿okay? Y los que son nuevos aquí, nos visitan como siempre aquí o en los Overflow Rooms. Recuerden, como Carlos dijo, después del servicio vamos a estar en mi oficina unos minutos nada más, unos 10 minutos para, si quieren que oremos con ustedes, van a estar algunos líderes, yo también, y vamos a comenzar a hacer eso posiblemente a partir de hoy, como un ensayo, y a ver qué pasa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20. Como ven ustedes aquí en las pantallas, estamos en una serie de varios domingos ya que le hemos llamado ¿Cómo ser como Jesús? ¿Cómo ser como Jesús? Siempre vuelvo a explicar y a recordárnoslo, y aparte porque siempre tenemos personas nuevas, que solemos leer los mensajes, los sermones, las parábolas, los relatos de los milagros de Jesús, y de ahí sacamos mucho fruto, para eso está escrita la Biblia. Pero también tenemos que ver cómo fue Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, cómo fueron sus actitudes, su línea de pensamiento, cómo fueron sus reacciones, porque la Biblia dice que debemos andar como Él anduvo y debemos imitarlo a Él. Bueno, si usted quiere imitar a alguien, necesita conocerle, ¿verdad? Bastante de cerca, y es la única forma de conocerlo a través de la Biblia. Entonces vamos a mirar ahora en Mateo capítulo 20. Si usted no tiene una Biblia, hablo a los que están aquí conmigo, los que están en los Overflow, son nuevos, no tienen una Biblia, parte de las muchas cosas que hacemos con nuestras ofrendas es comprar Biblias y regalarlas. Así que nomás háganos una seña con la mano y los sugieres están atentos para acercarle a usted una Biblia y ahí le pone su nombre. Y este es nuestro regalo para usted. Va a recibir también esta pequeña tarjetita que tiene la dirección de Unánime Juntos. Recuerde eso, van a ver los anuncios a la salida o antes de salir, mejor en el video. De muy pronto, ¿qué? En 2 domingos ya tenemos Unánime Juntos, las 4 congregaciones ahí en el Venn Center. ¿Okay? Vamos ahora a entonces Mateo 20, vamos a orar y vamos a aprender acerca de algo súper importante como son todos los mensajes del Señor. Y esto tiene que ver con el servicio. El Señor nos enseña a servir con su ejemplo. Entonces la serie se llama ¿Cómo ser como Jesús? Y nuestro mensaje es sirviendo como Jesús. Padre, gracias te damos por este domingo. Es maravilloso comenzar la semana, el primer día de la semana, juntos como familia en tu presencia. Y hemos hablado contigo a través de estos cantos, te hemos expresado amor y testificado lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora, así como tú has estado atento a los cantos y a lo que te hemos dado y lo que hemos hablado contigo en oración, queremos nosotros estar atentos porque tú nos vas a hablar a través del mensaje. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús pedimos. Amén. Mateo capítulo 20, comenzando en el verso 20, dice: Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Y ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas poder o potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo es el mejor modelo de servicio que tenemos. Y es contracultural, no es el tipo de servicio o de servidor que nosotros hemos estado acostumbrados a ver, o del que nos han entrenado en la escuela o en la universidad o en el trabajo. Es completamente diferente la idea que Dios tiene de servicio, especialmente cuando se trata de servirle a Él. Vamos a mirar en el texto, hay varias cosas que necesitamos explicar. La madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se acercan a hablarle. Este relato se repite en el libro de Lucas, de Marcos, y ahí también habla y no muestra a la madre en ese momento, pero el asunto es que posiblemente estos dos hijos usaron, por decir así, a la madre. Lo sabemos porque en el contexto de la Escritura, es decir, los capítulos anteriores, lo que viene sucediendo tiene que ver con este momento. Entonces, en el versículo 21, Jesús primero se refiere a ella preguntándole: ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Como vemos, la madre quiere que sus dos hijos estén en dos posiciones de autoridad junto al rey, a Jesús, al rey. Esto era algo que todavía sigue siendo muy atractivo para mucha gente. Como decimos aquí en nuestro vernáculo, ¿verdad? Quiero estar cerca del mero mero. Quiero estar cerca del rey, quiero estar cerca del jefe. Si usted está allí en el trabajo, ¿verdad? O si usted es jefe, ha notado que hay gente que trata de, decimos, orbitar alrededor suyo. Y algunos con buenas intenciones, otros no tan buenas. Y siempre en todos los lugares donde hay autoridades, tienden a haber personas que quieren estar cerca de alguien en autoridad, especialmente si es alguien que expresa fama, u honor, o autoridad, o el seguimiento de mucha gente. Debido a lo que vemos antes, en el capítulo 19, verso 28, dice: De cierto os digo, dijo Jesús, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, es Jesús hablando a los discípulos, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Entonces, Jesús ya en el capítulo anterior les está diciendo que los 12 apóstoles van a estar en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entre paréntesis, otra razón por la cual no hay apóstoles modernos. Hay 12 tronos, no hay más. Entonces, déjelo eso para otro día, pero no podía perdérmelo. Entonces, aquí el asunto está en que Jesús ya les dice eso, y pasando el tiempo, probablemente por eso la madre o ellos mismos vienen y hablan con el Señor y dicen: queremos que uno esté sentado a la derecha, otro a la izquierda, en la posición de honor cerca de un rey. Jesús les hace una pregunta y ahora habla con ellos. Y les dice: ustedes pueden beber el vaso o la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús no estaba hablando del bautismo en agua, como nosotros cuando nos bautizamos o cuando Él se bautizó al comienzo de su ministerio. Bautismo es una palabra en griego que significa inmersión, y muchas veces se usa para hablar de la inmersión en una situación. Está relacionado con la palabra vaso o copa. En el Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías, muchas veces se usa la imagen de una copa o de un vaso como el vaso o la copa de la ira de Dios. Entonces Jesús les está diciendo, ¿ustedes creen que pueden beber de la ira de Dios que yo voy a tener que beber y ser bautizados con lo que yo voy a tener que ser bautizado? Pero los apóstoles no entendían lo que Jesús les decía. Y no es porque Jesús simplemente hablaba en alegorías o ejemplos. Jesús varias veces les anunció que era necesario que Él viniese y vino a la tierra para finalmente morir en la cruz. Esto para los discípulos en general y para los apóstoles era horrible de pensar, por eso lo bloqueaban de su mente. Eso es un término moderno, pero hacemos nosotros a veces lo mismo, ¿verdad? Cuando no queremos escuchar algo porque es muy fuerte, es una verdad, amamos mucho a esa persona y de pronto nos dice, me tengo que ir, me voy a ir, no voy a volver, y uno dice, ah, hablemos de otra cosa, y como que hace de cuenta que no. Ahora, los apóstoles amaban tremendamente a Jesús, mucho a Jesús, y cada vez que Jesús les decía, yo voy a morir, como que cerraban su mente. Pero también la Biblia dice que no era el tiempo para ellos de comprender exactamente lo que iba a suceder. Vez tras vez ellos no lo interpretaron, pero aquí en este caso daría la impresión de que sí, cuando Jesús les dice, ¿pueden ustedes acaso pasar por lo que tienen que pasar, el sufrimiento? Y ellos responden, sí podemos. Esta respuesta, sí podemos, indica que todavía no entendían a qué se refería Jesús. No estaban entendiendo la envergadura o la totalidad de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba por ocurrir. Y saben, ambos, en este caso Jacobo y Juan, sufrieron mucho. Los apóstoles todos murieron como mártires del cristianismo. Del único que no hay ninguna información, aún en los documentos extrabíblicos, es de Juan. Aparentemente Juan, que después escribe Apocalipsis, muere como anciano abandonado en la isla de Patmos, no sin antes haber sufrido mucho. Los demás todos murieron. El primero de ellos, uno de estos dos que viene a pedir este honor, Jacobo, también llamado a veces Santiago, muere. En Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que muy pronto, después que Jesús murió, resucitó, volvió a la gloria, vino Pentecostés, comenzó la iglesia, no pasó tanto tiempo donde Jacobo muere por una espada, o lo mandó matar con una espada, Herodes. En el verso 23, vemos que durante su vida en la tierra, el Señor Jesús se despojó a sí mismo de una parte de su autoridad. ¿Cómo sabemos eso? El verso 23, Jesús les dice, a la verdad, de mi vaso viviréis. Les está diciendo, sí, van a sufrir por mí, van a morir por mí. Con el bautismo con que yo soy bautizado, recuerde el sufrimiento, también ustedes serán bautizados. Y luego dice, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, algunos confunden eso y piensan, bueno, ve, entonces Jesús era menor que el Padre o Jesús no era Dios. Cuidado, para poder interpretar la Biblia hay que leer toda la Biblia. No un pedacito acá y un pedacito allá. Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Vez tras vez, los domingos, muchas veces yo les he explicado eso. Jesús no dejó de ser Dios en su naturaleza, en su esencia. Simplemente en esos 33 años que estuvo en la tierra, Él decidió no usar toda esa autoridad y en cambio someterse como un siervo humilde, como un doulos en griego, como un esclavo al Señor. para que como hombre pudiese hacer, ser obediente, aprender obediencia, pasar todo lo que tenía que pasar. Entonces, la autoridad total de Jesús le fue retornada después de su resurrección. En Mateo 28:18, cuando Jesús da lo que llamamos la gran comisión, Jesús dice, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, resucitado y regresando en su ascenso a gloria, Jesús otra vez comienza a utilizar toda esa autoridad que había puesto a un costado, todos sus atributos divinos, excepto algunos, pero él lo había puesto a un costado para estar sometido a su Padre. En el versículo 24 dice que cuando los otros 10 apóstoles oyeron lo que Jacobo y Juan pidieron, se enojaron contra los dos hermanos. Pero atención, no se enojaron como quizás nosotros nos enojaríamos pensando, no, ustedes no se dan cuenta que Jesús está diciendo que van a sufrir, no pidan eso. No. Y no es esta la razón por la cual esos 10 discípulos se enojaron. Esos 10 discípulos apóstoles tuvieron celos porque le estaban pidiendo a Jesús estar a la derecha y a la izquierda en lugar de honor. Y Jesús no se los niega, pero tampoco también les dice, no es mío dárselos, lo cual está haciéndoles pensar de que el Padre pudiera llegar a dar esa petición, conceder esa petición, y los apóstoles se ponen celosos. Así que para aquellos que adoran a los apóstoles y estatuas de los apóstoles, tengo noticias para usted. No eran perfectos, como usted y yo no somos perfectos. Fueron redimidos, fueron salvados, tuvieron autoridad especial como apóstoles, pero guay, José, que constantemente la Biblia nos habla de sus celos, de su ira, de sus problemas, de sus negaciones y cuantas cosas. Pero qué maravilloso es para mí, para ustedes, pero también ver en la vida de los apóstoles, seres humanos de carne y hueso, que a pesar de sus imperfecciones y sus caídas, cuando había arrepentimiento, el Señor los levantaba y miren cómo los usó. ¿Por qué creen ustedes que estamos aquí nosotros 2000 años después? Porque los apóstoles obedecieron y la iglesia todavía sigue en pie. Ahora, nosotros podemos llegar a caer en el mismo problema de estos 10 apóstoles y tener celos. Por eso necesitamos examinarnos constantemente para ver cuáles son nuestras motivaciones. En otras palabras, estamos aprendiendo hoy ¿cómo servir como Jesús? Bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones de Jesús para servir? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué le impulsaba a servir? ¿Qué lo motivaba a servir? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. En los versículos 25 al 27, Jesús explica cuál es su idea del servicio. No de este servicio, ¿verdad? De servir al Señor. Y en los versos 25 al 27, Jesús los llama como un maestro que les dice, ok, vengan para acá, vamos a sentarnos, tengo algo que decirles, necesitan prestar atención. Y entonces él, del 25 al 27 en nuestras Biblias, habla acerca de los gobernantes y cómo las autoridades políticas y otras autoridades militares y otros, el estilo de liderazgo que ellos tienen es tan diferente. Dice, entre ustedes no va a ser así. Y dice una frase que se hizo famosa después que él la dijo, y todavía la gente la dice sin saber. Pero él dijo en el verso 26, el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes va a ser vuestro siervo, o va a ser el siervo de ustedes. Como que, whoop, hizo un flip, dio vuelta completamente la idea de ellos. Y no piensen que los apóstoles dijeron, amén, Señor Jesús, amén, amén. No, porque en la cabeza de ellos no estaba eso. Y en la cabeza de ellos estaba lo que está en la cabeza de muchos de nosotros. ¿Cómo es esto? Nos enseñaron que para ser líder uno tiene que empujar, push, ¿verdad? Y tratar de escalar ahí la posición. Y Jesús viene y nos dice, si quiero ser el primero tengo que ser el último. Si quiero ser el siervo, si quiero ser el mayor tengo que ser el siervo de todos. Wait. Contracultural, completamente dado vuelta. Entonces, el Señor Jesús tenía autoridad, no solo espiritual, porque es Dios, pero autoridad moral para decir eso. ¿Por qué? Porque Él lo mostró con su ejemplo. Él lo mostró con su ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de liderazgo, de servicio. No tenemos tiempo para leer, el relato es largo, pero en Juan capítulo 13, versos 1 al 17, es cuando ustedes recuerdan que el Señor Jesús De pronto lava los pies a los discípulos y Pedro no quiere y Jesús le explica qué es lo que pasa si se niega y conocemos la historia. El Señor le dice, yo he venido aquí para servir. Ustedes tienen que hacer lo mismo, lavarse los pies unos a los otros. Bueno, en algunas iglesias lo han tomado literalmente y de veras hay agua y le lavan los pies. Pero no está mal, pero la idea es más profunda que eso. La idea es servirnos hasta lo máximo unos a los otros. Un trabajo que hacían los esclavos y era deplorable para alguien hacer, es un trabajo que el Señor dice, eso es justamente la actitud que un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios tiene que tener. Esa es la motivación para servir a Dios. Jesús utiliza también en el verso 28 la palabra rescate, ¿lo notaron? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y atención, y para dar su vida ¿en qué? En rescate, ransom, decimos en inglés, en rescate por muchos. Esta palabra es súper interesante, ¿saben por qué? Porque, en primer lugar, el Señor está declarando una doctrina, que la llamamos la doctrina de la salvación como sustitución, la expiación, la sustitución, uno paga por otro. Esto es lo que hizo Jesús. ¿Usted sabía eso? Jesús murió en lugar de usted, en mi lugar. Ahí tendríamos que haber estado nosotros. Y sin embargo, Jesús estuvo por nosotros. Entonces, no hay ninguna duda acerca de cómo ser salvo, porque Jesús mismo aquí lo dice, y no es la única vez que lo dice. Esa es la doctrina de la sustitución, de aquí nace. Pero luego Jesús utiliza la palabra rescate. ¿Saben para qué? Ustedes, yo les expliqué varias veces que en griego es diferente que el inglés y el español. Y tiene una palabra como para cada respiración diferente. Y en este caso, y la gente cuando hablaba, era muy cuidadosa en qué palabra iba a escoger para decir algo. En este caso, Jesús fue muy cuidadoso y usó la palabra rescate, que se usaba solamente cuando se pagaba por la libertad de un esclavo. En este tiempo había esclavitud y la palabra rescate se usaba para pagar por la libertad de un esclavo. Un esclavo no podía jamás ganar su libertad ni portándose bien, ni haciendo méritos, agarrando puntos y mucho menos tratando de pagarla. No tenía salida, no tenía forma un esclavo de decir quiero ser libre, voy a hacer buenas obras, me voy a portar bien. No había posibilidad, no existía, no le pasaba por la cabeza esa posibilidad. Lo mejor que podía hacer era portarse bien para que no lo castigaran mucho. Pero cuando sucedía que alguien venía y decía yo quiero comprar este esclavo y no lo quiero comprar para hacerlo mi esclavo, sino lo quiero comprar para dejarlo libre y que deje de ser esclavo. Eso a veces se podía hacer. Esa es la palabra que Jesús utilizó. ¿No les parece maravilloso? Esa es la palabra que Jesús utilizó. Dice, yo vine para dar mi vida en rescate por ustedes, esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Y yo los voy a hacer libres. Por eso Jesús dijo, van a conocer la verdad, Jesús es la verdad, y la verdad os hará libres. Maravilloso, maravilloso. Mirando todo ese texto, así expositivamente, vamos a sacarle ahora el jugo, digamos, de cuáles son las connotaciones o las cosas que en la práctica aprendemos, aunque ya creo aprendimos varias. En primer lugar, necesitamos tener las verdaderas motivaciones para servir ¿a quién? A Dios. El Señor Jesucristo vino para servir. ¿Qué lo motivó? Su amor por nosotros. No necesitaba hacerlo. Varias veces dijimos, Dios creó al ser humano, le dio unas leyes, todo venía bien, Adán y Eva pecaron, después que les advirtió que no lo hicieran. Cuando lo hicieron, Dios podría haber tomado la decisión de decir, that's it, hasta aquí, extermino todo, y yo estaba muy contento con los ángeles en el cielo. No realmente, porque conocen la historia de Satanás. Pero podría haber arreglado las cosas de otra manera, sin embargo, no. Jesús dijo, yo voy a ir, yo voy a tomar la forma de hombre, yo voy a pagar por ellos y todo aquel que crea en mí y ponga su confianza en mí será salvo. Ahora, si imagínense un esclavo en aquellos años venía alguien poderoso y decía, yo voy a pagar por usted para que usted deje de ser esclavo el resto de su vida y sea libre. ¿Ustedes creen que algún esclavo diría, no, no, gracias? No, me gusta que me maltraten. Me gusta estar aquí con mi dueño, mi dueña. Y ellos me maltratan, a veces no me dan miedo de comer, me pegan, me tratan como un animal. Soy como uno de los bueyes que tienen en el campo, pero I'm fine. Nah. Nadie en su justo juicio, nadie en su sano juicio aquí arriba en el coco diría algo así. Nadie en su sano juicio diría, yo quiero ir al infierno. Aunque hay gente hoy en día que como cree que no existe el infierno, son capaces de decir cosas así. El Señor dijo, yo sé que hay un infierno. Y eso no es el lugar, ese no es el lugar donde yo quiero que ustedes estén. Por eso yo voy a pagar por ustedes, porque ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismos. No pueden ganar la salvación por sus méritos, no pueden ganar la salvación por sus obras, no pueden ganar la salvación porque van a la iglesia, no pueden ganar la salvación por nada. Solamente tienen que reconocer que están perdidos y que la única solución es Cristo. Entonces, cuando usted acepta el rescate de Cristo y entrega realmente su vida a Él, la Biblia dice es salvo. Deja de ser esclavo de Satanás, deja de ser esclavo de esa adicción al pecado que uno tiene naturalmente, y el Señor nos hace libres. Entonces, por eso servimos al Señor. Por todo esto que acabo de decir, el amor del Señor tan grande que vino a dar su vida por nosotros. El verdadero amor a Dios y la obediencia a Él son los únicos motivadores válidos para servir. Y la Biblia dice que van a tener recompensa en el cielo. Entonces, nuestra motivación y actitud para servir al Señor se orientan en el sentido correcto, se reorientan cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que vamos a pecar, lo pensamos varias veces porque nos acordamos que eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Y cada vez que queremos servir, no lo pensamos mucho porque eso fue lo que vino Jesús a hacer, servir. Así que nuestra motivación y actitud se reorientan cuando somos de Cristo. Nunca sirvamos a Dios para sentirnos bien. Por supuesto, uno se siente bien sirviendo al Señor. Yo estoy sirviendo al Señor en este momento, sirviéndole a ustedes en la predicación, me siento muy bien, pero esta no debe ser mi motivación. En ninguna cosa de las que usted sirva ahora o en el futuro del Señor, nunca lo haga, aquí o en la semana. Servir al Señor no es solamente en los servicios, reuniones de la iglesia. Nunca lo haga solo porque se siente rico, se siente bonito, o para ganar una posición especial de privilegio en el cielo o en la iglesia. Más bien sirvamos al Señor, ¿por qué? Porque le amamos profundamente. Porque estamos súper agradecidos por el tremendo sacrificio que Él hizo por nosotros al venir al mundo para morir en nuestro lugar. A este acto del amor de Dios que acabamos de explicar, como dije, le llamamos el sacrificio sustitutorio de Jesús. Y saben, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata, si le quiere llamar así, la religión cristiana. De eso se trata nuestra adoración que acabamos de hacer en cantos, en ofrenda, en oraciones, en atención en este momento a la palabra de Dios o en los actos de servicio. Todo esto es nuestro servicio a Él. Ayer había un hermoso grupo de damas aquí limpiando este edificio y yo pasé y las saludé y el Señor bendícelas, porque ¿saben lo que están haciendo? ¿Sabrán lo que están haciendo? Yo creo que sí. Claro que sí, saben lo que están haciendo. Solo están manteniendo bien el lugar y poniéndolo bonito, sino que están sirviendo al Señor. Los que vienen a hacer en la construcción, la remodelación, algunos de ustedes que están en el parking lot, o en los overflow, o son ujieres, o a mí, cualquier persona que está sirviendo al Señor, todos, yo en primero, debemos mantener la motivación correcta. ¿Por qué lo estamos haciendo? Número uno, porque Dios nos amó y entregó su vida por nosotros. No lo estamos haciendo para ganar puntos en el cielo. No lo estamos haciendo para ganar la salvación. No lo estamos haciendo para sostener o mantener nuestra salvación. Nada de lo que usted y yo podamos hacer puede ayudar a Jesús. Jesús ya hizo todo por nosotros. Nuestras motivaciones tienen que ser las correctas. ¿Cuáles motivaciones, rápidamente les digo, pueden estar equivocadas? Bueno, todas las que no son las que dije. Pero lamentablemente podemos ser motivados a servir a Dios por algunas razones incorrectas. Algunas son conscientes, es decir, sabemos lo que estamos haciendo mal, y otras son inconscientes, no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Por ejemplo, podemos llegar a servir al Señor porque nos sentimos indispensables o creemos que nadie puede hacer las cosas tan bien como las hacemos nosotros. Hermanos, ni el pastor es indispensable. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. El Señor quiere que le sirvamos, pero nuestra motivación no debe ser, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer como yo. Nunca vaya a pensar eso. Y si le cruza por la cabeza, haga una oración y pídale perdón al Señor y que le dé la verdadera motivación para servirle. También otros pueden llegar a servir al Señor para ser conocidos o reconocidos. No le llame la atención esto, porque yo sé que eso es vanidad, es orgullo, pero se dio cuenta la cultura en la que vivimos, y no me refiero a América, sino en todo el mundo pasa lo mismo, hay una onda en todo el mundo de celebridad. La gente, si usted chequea, no lo haga, no necesita, pero si usted chequea el internet y mira cuántos hits o cuántas visitas tiene el internet, el rey de Inglaterra y los príncipes y las princesas, los actores de Hollywood, millones de hits. ¿Por qué? La gente tiene una curiosidad extraña de seguir a las celebridades. Y se han hecho estudios psicológicos al respecto y la idea tiene que ver, les digo rápidamente, un poquito con la asociación con alguien popular y famoso, le hace a uno que no es nadie sentirse bien. Da la impresión de que como que si tengo la foto, el póster, o me dio su autógrafo, o logré sacarme una foto con la persona, como que we buddies, nos conocemos. Come on. Absolutamente no. Pero hay algo en la cabeza de uno siempre pensando de que la celebridad. Bueno, lamentablemente ese concepto de celebridad ha entrado en los últimos años hasta en muchas iglesias, y esto para vergüenza nuestra como cristianos lo digo. Por eso tenemos hoy en día celebrity pastors, pastores que son ya celebridades. Claro, porque supuestamente tienen ministerios muy grandes o son reconocidos aquí y allá. O a lo mejor tenemos cantantes que son celebridades, grupos musicales que son celebridades. La gente los adula, la gente los... Es impresionante. Yo estaba hace unos años atrás en un lugar en México predicando en un estadio y había una cantante. Y fue interesante ver a la salida cuando el líder, el director, como Carlos aquí dijo, después de conducir el servicio, bueno, los que quieran saludar al pastor Catarizano, los que quieran saludar a esta cantante, a la salida pueden ir. Fue una especie de evidencia, pero muy, muy fuerte lo que sucedió. Todo el mundo corrió al lado de la cantante. Y yo entre mí pensé, mejor así me voy rápido. Todo el mundo se fue por allá, autógrafos y fotos y esto y que el otro, y como que querían tocarla y querían, y yo pensé, qué idolatría. Ahora, he visto también hacer eso con predicadores. Qué idolatría. Come on, son gente de carne y hueso. Van al baño como usted y yo, hacen todo lo que hacemos como usted y yo. Pero tenemos esa idea de celebridad y ha entrado en los círculos cristianos. Eso es un pecado. Jesús mismo no hacía eso. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? Que a veces en medio de toda su fama, Jesús se apartaba y se iba a un desierto a orar. Y la gente lo seguía. Señor, te buscan. Yeah, they can wait. Y no con la actitud correcta. Pero hoy en día es tanto la idea de la celebridad que ha penetrado en muchas iglesias alrededor del mundo. Entonces no debe inclinarnos, no debe extrañarnos el querer servir al Señor para ganar reconocimiento, para ganar estatus, para estar en la foto. Bueno, esas cosas a veces son inevitables que ocurren, ¿verdad? Fotos y cosas. Pero si esa es nuestra motivación, no es algo que Dios va a premiar. Jesús le dijo a los fariseos, van a tener su premio, ya lo tienen acá, ya los aplaudieron, ya está. Allá, para nada. Estas, como otro tipo de motivaciones, son erróneas, no tienen mérito, no tienen premio, porque no se hacen para el servicio de Dios. Se utiliza lo que se hace para el Señor como un vehículo de satisfacción emocional o se usa como terapia. Hay personas que han tenido, y no, han sido abusados de todo tipo de formas o han tenido todo tipo de traumas en su mente Y entonces el servir al Señor, el estar detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, detrás de una cámara, o simplemente limpiando, o siendo ujier, o quien sea, lo que sea, la motivación puede ser simplemente quiero ser amado, quiero ser sanado de lo que me pasó. Y estas son motivaciones que a veces son inconscientes, pero son necesarios analizar. El salmista decía, examíname, oh Dios, y pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino recto. Si David podía decir eso, ¿no cree que nosotros también? Examíname, yo constantemente le digo, Señor, examíname. ¿Por qué este nuevo proyecto? ¿Por qué esta nueva congregación? ¿Por qué este edificio? ¿Por qué este número de gente? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué hay que sea vanidad? ¿Qué hay que sea orgullo? ¿Saben por qué tenemos que autoexaminarnos constantemente? Porque si el Señor ve vanidad en nuestro corazón, se acaba todo. Así. El Señor no tiene problemas de decir qué voy a hacer, pobrecito, sin esa congregación en la tierra. No problem. Por eso el Señor muchas veces ha expuesto y ha dejado que se expongan escándalos, mala doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de su iglesia, el Señor cuida de su familia, cuida de los suyos, cuida de nosotros todos. Entonces, si ve que las motivaciones no son las correctas, el Señor al que ama disciplina, dice la Biblia en la Carta de Hebreos, como un padre a su hijo a quien quiere. Y eso es porque el Señor es el primero que cuida de su reino. Así que buscamos servir al Señor en una forma de hacerlo con una motivación correcta para que glorifique al Señor, o de otra manera eso nunca va a ser reconocido por Él. Y realmente usted y yo queremos el reconocimiento de Dios muchísimas veces más que de cualquier ser humano. El otro aspecto del problema también es que cuando permitimos que una persona sirva con malas motivaciones, le hacemos un daño. O usted misma, usted mismo se hace un daño. ¿Cuál es el daño? Es un reinforcement, es un refuerzo, valida justamente el problema que tiene que corregir. Entonces no significa que jamás podamos servir, significa que tenemos que esperar hasta que el Señor sane nuestro corazón y entonces poder servir. El Señor Jesucristo nunca esperó tener una posición especial para servir. Observen cómo vino al mundo, casi anónimamente, en un pesebre, lugar pobre, en un establo. Los primeros 30 años de su vida, ¿quién era Jesús? Nadie, un muchachito allí donde se crió. Y sin embargo, miren quién era Jesús. El Señor Jesucristo no esperó tener una posición especial, sino la posición de siervo. Él sabía que su recompensa sería en el cielo. A los creyentes nos espera una recompensa por nuestro servicio, claro que sí. Siempre y cuando nuestra motivación para servir haya sido la correcta. Mire lo que dice la Biblia en palabras del apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios, dice Pablo, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica arriba, cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y escuche, y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Ese es el día de recompensa. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, se entiende sobre Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, eso significa Dios la analiza y dice, todo lo que hiciste en la tierra no sirvió para nada. Y usted dice, ¿cómo, qué pasó? Jesús miró su motivación. Dios vio que usted lo hizo por usted, no lo hizo por él. Se quema, como el fuego quema la hojarasca o el heno. Dice, y él sufrirá pérdida, si bien a sí mismo será salvo. No va a perder su salvación, dice, aunque así como por fuego. Y la expresión ahí en el griego tiene que ver con la idea de que uno sale corriendo de un incendio. Sale corriendo porque el Señor le salvó, pero no va a tener ese premio. Y usted piensa, bueno, pastor, lo único que quiero es hacerla, llegar hasta el cielo, no importa si no tengo premios. Así piensa usted ahora, cuando esté allí no va a pensar así. La última cosa es entonces, ¿cuál es el servicio que Dios acepta? Es el que le ofrecemos a la manera de Jesús. es el que le ofrecemos teniendo un corazón humilde, agradecido por lo que Él hizo por nosotros y obedeciendo a Él. Además, es un servicio aceptado por Dios, el que se ofrece con, escuche, constancia. El Señor Jesucristo fue constante en su servicio a Dios y a nosotros. Fue fiel, constancia. La constancia es el rostro de la fidelidad. La constancia se muestra, o la fidelidad se muestra a través de la constancia. Servir al Señor es un compromiso muy serio y es una gran responsabilidad. Para muchos de ustedes que son jefes de compañías, grandes o pequeñas, para mí como pastor, para los que son maestros o maestras, para los papás y las mamás, cuando damos una responsabilidad, esperamos que constancia, fidelidad. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que podemos contar, como dice, con la persona, como dice un dicho, caiga quien caiga y muera quien muera. Ahí sabemos que vamos a contar con esa persona. Cuando servimos a Dios, Dios quiere que seamos constantes, que seamos fieles. ¿Por qué lo quiere? Porque así fue su Hijo en la tierra. Así era el Señor Jesús. Es una gran responsabilidad. Así que, como hemos visto, aún congregarnos como hoy es una forma de servir a Dios en obediencia, porque eso es lo que Él nos ordenó hacer y Él quiere que seamos también constantes en esto. Un pastor de Michigan llamado John Serhard dijo algo que les voy a leer para concluir. Son frases comparativas, pero definen bastante bien a los verdaderos siervos de Dios, de aquellos que solo ayudan cuando pueden. Él dijo, los voluntarios levantan la mano para ser llamados. Los siervos son llamados por la mano de Dios. Los voluntarios trabajan para Dios. Los siervos trabajan con Dios. Los voluntarios se cansan del trabajo y dejan. Los siervos están cansados en el trabajo. Los voluntarios oran para que su trabajo tenga éxito. Los siervos tienen éxito cuando oran por su trabajo. Los voluntarios sirven, desde su compromiso. Los siervos sirven en su entrega. Los voluntarios van y vienen cuando les place. Los siervos están encantados de venir y quedarse. Los voluntarios se enfrentan a problemas del ministerio. Los siervos se enfrentan a oportunidades del ministerio. Los voluntarios enseñan la historia bíblica a otros. Los siervos son la historia bíblica para los demás, además de enseñarla. Los voluntarios aman el ministerio, los siervos aman a Jesús en el ministerio. Por supuesto que muchos siervos son voluntarios, pero está mirando el corazón. ¿Con qué motivación se está haciendo eso? Así que, hermanos, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como dice en Juan capítulo 4, Jesús a la mujer samaritana, adoradores que le expresen a Dios su amor y gratitud. Y recordemos, como dijimos domingos atrás, adorar y servir son casi lo mismo, van juntos, están unidos. Así que, adoradores que expresen a Dios su amor y su gratitud. Cuando el Espíritu Santo mueve nuestro espíritu con la palabra de Dios, obedecemos, servimos. Y esta adoración en servicio es recibida por Dios. Así que, como sirvió a nuestro Señor Jesucristo, así es como nosotros tenemos que hacer, servir al Señor. Simplemente mirando su ejemplo, tenemos todo el modelo que necesitamos. ¿Estamos dispuestos a servirle por amor? Vamos a orar. Señor, muchos de nosotros venimos sirviéndote desde hace muchísimos años, casi toda nuestra vida. Sin embargo, es necesario que de tanto en tanto sigamos examinando, como dice tu palabra, nuestro corazón y estando seguros que nuestras motivaciones son las motivaciones que Jesús tuvo para venir a servir. Perdónanos si no ha sido así y gracias porque a partir de hoy podemos comenzar de nuevo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos disciplina, nos exhorta, pero también eres un Dios que nos da la oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien. Gracias, Señor Jesús, porque tú todo lo hiciste perfecto y nos dices que podemos seguir tus pisadas, no solo en el sufrimiento, pero también en el gozo, en la alegría y por sobre todo aquí, Señor, en servirte a ti con amor. Ayúdanos a pensar en esto durante la semana. Señor, y si alguien no te conoce, que observe todo esto y piense lo que está perdiéndose por no ser un hijo o una hija tuya. Y en primer lugar, tome esa decisión de aceptar la salvación, de obedecer ese llamado tuyo a ser salvo y pueda servirte. Oramos en el nombre del Señor Jesús con mucha gratitud. Amén.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
tus manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús.
AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Sky.